Noticias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La víctima de Dani Alves recurrirá a la absolución del exjugador de fútbol del delito de agresión sexual. La abogada de la joven, Esther García, no entiende por qué el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha tenido en cuenta otras pruebas y asegura que el día de hoy para la denunciante ha sido como volver a vivir la noche de los hechos.
La sentencia lo que hace es desmontar de alguna manera la argumentación de la sentencia a primera instancia, que la función de un Tribunal Superior de Justicia es la de revisión, en su caso, de la prueba, pero no entra a hacer una nueva valoración de las pruebas. Jurídicamente hay que recurrir la sentencia, evidentemente.
Aterriza en Groenlandia el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Está visitando la base militar estadounidense de Pituffik, al noroeste del país. Una visita polémica después de que Trump expresara sus intenciones de anexionarse este territorio autónomo de Dinamarca. David Alandete.
El vicepresidente J.D. Vance acaba de llegar a Groenlandia, en lo que va a ser una visita más que simbólica. Lo que en principio iba a ser una gira diplomática de su mujer de 3 días, con encuentros culturales y reuniones oficiales, se ha reducido finalmente este viernes a una breve parada en la base militar de Pituffik, tras el rechazo frontal del gobierno autónomo groenlandés y un boicot ciudadano generalizado. Vance se ha reunido solo con soldados estadounidenses y ha explicado las razones de su visita. La misión es muy importante. Como sabéis, la Casa Blanca, el presidente Trump, está muy comprometido con la seguridad en el Ártico. Es algo que va a ser muy importante en los años próximos, en las siguientes décadas. Así que gracias por vuestro trabajo. La visita llega en plena tensión con Dinamarca y Europa por los comentarios recientes de Donald Trump sobre una posible anexión forzosa de la isla y tras la filtración de mensajes del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca en los que se discutían operaciones militares.
Y se cumplen 5 meses de la dana en la Comunidad Valenciana, en Catarroja. Gustavo vio como el sueño por el que había luchado durante más de 13 años era arrasado por el agua. Él era el director de una academia de inglés ubicada en la avenida principal, donde aún a día de hoy el panorama sigue siendo bastante triste, pero con mucho esfuerzo han conseguido reabrir.
La reapertura ha sido tan emocionante, tan llena de sentimiento, como por lo menos como fue cuando inauguramos por primera vez. Han sido muchos meses de esfuerzo, muchísimo trabajo y, bueno, además esto ha ido acompañado de la ayuda y la aportación de mucha gente y lo hace todavía más especial.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE te contaremos la historia de Gustavo en Catarroja. El Real Madrid no podrá contar con Courtois en su partido contra el Leganés. Teresa Vasallo.
Por unas molestias se une a las bajas de Militao, Carvajal, Ceballos y Mendy para el partido de mañana contra el Leganés a las 9 de la noche, en el que jugará Lunin de titular en la portería. Además, Ancelotti en rueda de prensa ha respondido a Tebas después de que el presidente de la Liga hablara de la polémica sobre las 72 horas de descanso entre partidos.
Ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas, porque está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Por otro lado, Osasuna ha impugnado su partido contra el Barcelona de este jueves por una posible alineación indebida de Íñigo Martínez, después de que no jugara con la selección española por lesión. En ese mismo partido, el Barça perdió a Dani Olmo por una lesión en aductor de la pierna derecha y estará 3 semanas de baja, por lo que no estará disponible como mínimo en 5 partidos, y hay que ver si llega la vuelta a la competición de Champions. Hoy no hay fútbol en primera división, pero sí que hay en segunda, a las 8:30, partido entre el Tenerife y Granada, y en MotoGP, en el primer entrenamiento libre de Austin, Marc Márquez ha tenido la primera caída de la temporada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana primaveral con 20 de máxima. El tráfico, hay varios accidentes. El primero de entrada en la A3 en Vallecas. Segundo de salida, M501 Pozuelo. Tercero, también salida A2 en Torrejón. Y cuarto, en la M40 en Hortaleza, hacia la A2 y túneles del Pardo A6. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. En ambas direcciones, A6 Majadahonda y en la M40 en Coslada, también en ambos sentidos. El Ministerio de Transporte reabrirá mañana sábado al tráfico sobre las 10 de la mañana la Nacional 6 a su paso por San Rafael tras reparar el socavón causado por la rotura de un colector. La inversión alcanza el 1 millón de euros para arreglar esta avería. Escuchas la tarde.
Era esta santa de mediana estatura, antes grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama de ser muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo. La frente ancha, las cejas de color rubio oscuro, los ojos negros, vivos y redondos, no muy grandes, mas muy bien puestos. La nariz redonda, el labio de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y un poco caído. Era gruesa más que flaca y en todo bien proporcionada.
Pues así describía a Santa Teresa de Jesús María de San José, carmelita descalza y una de las más cercanas a la Santa de Ávila. Palabras que nos evocan no solamente su apariencia, sino también la luz y el carácter que la distinguieron. Hasta ahora su rostro solo podía intuirse a través de escritos como este, pero esta mañana, precisamente, en el día en el que se cumplen 510 años de su nacimiento, la historia nos ofrece un regalo inesperado. Por primera vez, la ciencia nos permite mirarla a los ojos. Un estudio revolucionario liderado por el antropólogo italiano Luigi Capasso, profesor de antropología médica en la Universidad Gabriele D'Annunzio, ha logrado desvelar su verdadero semblante gracias a la extraordinaria conservación de sus restos.
Se nos indica la perfecta conservación de los tejidos blandos de la cara. Se conserva el cuero cabelludo con muchos rastros de cabello de color castaño. También el pabellón auricular, el ojo derecho, que conserva aún los párpados, el iris de color oscuro, los tejidos blandos de la pirámide nasal, los cartílagos nasales.
Es el padre Miguel Ángel González, carmelita descalzo y prior de Alba de Tormes. Que esté tan bien conservado es para los expertos un fenómeno rarísimo en la historia de la arqueología. A través de avanzadas técnicas forenses y un minucioso análisis basado en medidas antropométricas, radiografías, testimonios históricos y descripciones también de la época, este equipo multidisciplinar ha logrado esculpir con precisión el rostro de Santa Teresa de Jesús. ¿El resultado? Pues la imagen de una mujer de unos 50 años, edad que coincide con los primeros años de su vida reformada cuando residía en el monasterio de San José de Ávila. La encargada de hacer este trabajo de reconstrucción ha sido la escultora australiana Jennifer Mann.
He comenzado reconstruyendo el cráneo con arcilla utilizando medidas antropomórficas y las imágenes de las radiografías. He colocado la mandíbula correctamente y he esculpido los dientes para reemplazar los que se habían caído. Luego he utilizado una combinación de metodologías de aproximación facial forense utilizadas en Estados Unidos y en Reino Unido.
La restauración del cuerpo de Santa Teresa también ha mostrado que su fisonomía facial está extremadamente bien conservada, lo que revela la calma y serenidad con la que afrontó su momento final. Una relajación notable, como si la santa hubiera muerto en un estado de paz interior.
Se aprecia visiblemente con la musculatura mímica facial relajada. Todavía transmite sensación de serenidad con la que la santa afrontó el momento de su muerte.
Conocer hoy el verdadero rostro de Santa Teresa nos acerca todavía más a la huella imborrable de su legado. Una de sus contribuciones más importantes fue la reforma de la Orden del Carmelo Descalzo, que consistió en la creación de conventos más pequeños y sencillos, donde las monjas pudieran vivir de manera más dedicada a la oración y la espiritualidad. No podemos olvidarnos tampoco de su entrega incansable a la escritura, plasmada en obras fundamentales como el Libro de la Vida o Camino de Perfección. Curiosamente, hoy sus restos también hablan de ello.
En la musculatura del brazo derecho se observa sobrecarga debida a su dedicación a la escritura tan prolongada.
Este estudio ofrece una nueva visión de su vida. A pesar de su frágil cuerpo, de 1,57 metros. Y de las constantes dolencias, artrosis, columna deformada, problemas cardíacos y migrañas, Santa Teresa nunca permitió que la enfermedad la venciera. Su fortaleza se reflejó no solamente en su resistencia física, también su valentía intelectual y espiritual. Defendió el papel activo de la mujer en la Iglesia, una postura radicalmente innovadora para su época, y dejó una huella profunda en la espiritualidad cristiana, guiando a figuras clave como San Juan de la Cruz. Toda esta herencia, fruto de una vida marcada por la lucha y la trascendencia, fue reconocida en 1970, cuando se la nombró doctora de la Iglesia, convirtiéndose así en la primera mujer española que recibía esta distinción. La ciencia nos devuelve su imagen, pero nosotros queremos saber más. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a conocer el rostro de Santa Teresa de Jesús? Nos acompaña esta tarde, aquí en este estudio de COPE Madrid, la profesora Patricia Moya, que es doctora de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En 2022 formó parte de un equipo multidisciplinar que hizo pues algo bastante similar con las reliquias y los restos del Santo de Madrid, San Isidro Labrador. Patricia, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el rostro de Santa Teresa de Jesús está, yo creo, que en el imaginario colectivo de todos, ¿no? Pues a través de esculturas, también de pinturas, incluso de la gran serie de televisión española que fue la serie dedicada a la santa y que protagonizó la gran Concha Velasco. ¿Te ha sorprendido, Patricia, conocer el rostro así de Santa Teresa de Jesús? ¿Te lo esperabas de otra manera, quizá?
No, la verdad es que me ha parecido muy, no sé si decir familiar, podría ser una persona de nuestro entorno. No me ha sorprendido por raro, ¿no? Yo creo que es alguien que nos podríamos cruzar por la calle, realmente.
¿Cómo se llega a reconstruir algo así?
Bueno, se parte del cráneo, si lo tenemos de forma natural, como parece que es este caso, aunque, como ha explicado el prior, todavía tenía tejidos blandos, o tiene tejidos blandos, no los han quitado, evidentemente. Entonces, a partir de las radiografías, han esculpido, con los datos que les dan las radiografías, con las medidas, han esculpido un cráneo, el cráneo de la santa, bueno, una reproducción hecha artísticamente, ¿no? No tienen el original como para copiarlo exactamente, pero bueno, a partir de los datos, el tamaño, las distintas medidas que han podido tomar, han reproducido una escultura de ese cráneo y de la mandíbula. Esto se viene haciendo desde hace tiempo. Es verdad que no se hace con todos los casos, porque bueno, sobre todo desde que tenemos la fotografía, la radiografía, se utiliza a lo mejor en ciencias forenses más porque es más rápido, ¿no?, que tener que hacer una escultura con cada uno de los que queremos saber cuál era su aspecto. Pero a partir ya de ese cráneo, hecho de forma escultórica, se pueden ir superponiendo las distintas capas de musculatura para obtener, y luego la piel, para obtener aproximadamente el aspecto que tenía la persona cuando estaba viva.
Decimos que aquí ha trabajado lógicamente un equipo multidisciplinar. ¿Qué profesionales trabajan en un proyecto de investigación como este?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos médicos y tenemos antropólogos forenses, y en nuestro equipo también hay una persona de restauración que viene más del ámbito de las bellas artes, que además de todo lo demás que nos ayuda, es una escultora excelente. Y, por ejemplo, en el caso de San Isidro, fue ella la que, a partir del cráneo que nosotros obtuvimos, a partir de la medida del escáner hecho en el hospital, hicimos una impresión del cráneo en 3D, y fue ella luego en ese cráneo en 3D donde empezó a hacer la escultura del aspecto, hasta llegar al aspecto final, ¿no?, que sabemos que es el más probable que podría tener. Es verdad que durante el proceso no es algo que se haga aleatoriamente, sino que el criterio que se sigue es, a partir de los espesores que conocemos, que tienen distintas zonas de los tejidos blandos que están superpuestos a los huesos, nosotros le damos esa profundidad en distintas partes del cráneo. A veces, de hecho, se utilizan unos pequeños testigos, como unos cilindros, que a lo mejor tienen, no sé, un centímetro de diámetro, y distintas profundidades. Entonces los ponemos en los puntos clave y a partir de ahí ya se va rellenando con material de a veces es, pues, un material tipo plastilina, otras veces es arcilla, material de modelaje para conformar la estructura, incluso con tejidos blandos. Ahí se llega a una cosa que llamamos normalmente el neutro, y a esa deberíamos llegar todos los que sigamos ese método. Y luego, una vez a partir de ese neutro, está la interpretación. En el caso de Santa Teresa, la verdad es que con esa descripción tan detallada que escribió de ella precisamente una persona con la que vivía, ¿no?, que tenía relación con ella, han jugado con ventaja, porque de San Isidro, por ejemplo,
¿no había una descripción?
No había una descripción. La primera descripción que hay de San Isidro es como de 100 años después de que muriera. Entonces, además, pues claro, ya sería contada por otro. Hay una imagen, la primera imagen de San Isidro que hay también es de 100 años después de que muriera, con lo cual, bueno, nosotros hicimos el neutro y luego interpretamos, ¿no? ¿Qué aspecto tiene la gente en esta zona? Pues generalmente pelo más o menos oscuro, castaño, más o menos rizado, y bueno, pues vas complementando con los detalles que obtienes del estudio de los huesos. También si ves que tiene una edad, pues ya le envejeces un poco, le pones las arrugas, le pones, un poco más calvo, un poco más pelo, o sea, depende un poco de los detalles adicionales, que realmente en muchos casos no los tenemos, ¿no?
¿Ha habido muchas diferencias en la reconstrucción? Bueno, tú que estuviste en la de San Isidro Labrador, cuyas reliquias, por cierto, también se conservan. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre la reconstrucción facial de los dos santos, Patricia?
Bueno, realmente la última parte es igual. Vamos a empezar por la primera. La primera parte, en este caso de Santa Teresa, lo que han hecho ha sido crear un cráneo y una mandíbula a partir de datos que tenían. No se puede decir que sean exactos, pero porque tenían las medidas y a partir de las imágenes de la radiografía y lo que habían medido, han creado este cráneo de arcilla. En nuestro caso, ese primer paso lo hicimos a partir de la imagen que obtuvimos en el hospital. Como cualquier persona que va al hospital y le hacen un escáner, luego esas medidas, que son muy exactas, se pueden juntar todas y obtener una imagen en tres dimensiones, que además se puede volcar en un programa mediante una impresora 3D, nos imprime el cráneo en un material. Nosotros, por ejemplo, pues era en un material plástico. Y hasta ahí, más o menos, ellos llegaron a través de la escultura con arcilla y nosotros con el cráneo en impresión 3D. Y luego, a partir de ese punto, ya los dos métodos han sido igual, porque en este caso de Santa Teresa han hecho la reconstrucción escultórica con arcilla también, y nosotros, bueno, no utilizamos arcilla, un material de modelaje, pero bueno, al final el sistema a partir de ese momento ha sido el mismo.
En el caso de Santa Teresa, el proceso de momificación y conservación ha permitido que su cuerpo permanezca intacto. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de trabajar con un cuerpo tan frágil, tan delicado, ¿no?, que ha estado conservado durante siglos?
Bueno, primero la responsabilidad, yo creo, de no introducir modificaciones en esos cuerpos, ¿no? Llevan siglos. En el caso de San Isidro, me parece que eran 11 siglos. Yo no sé si hay algo más antiguo en Madrid. Bueno, sí, el templo de Debod, pero lo trajeron después. Entonces, bueno, es verdad que a nosotros, por ejemplo, no nos dejaron tocarlo. Lo tuvimos que hacer todo, nos tuvimos que buscar distintas formas de manipularlo para no tocar. Me imagino que en el caso de Santa Teresa ha ocurrido algo similar. Ellos han hecho radiografías, no sé si las han hecho in situ o han llevado el cuerpo a algún sitio. La verdad es que hay equipos de radiografía que se pueden transportar al sitio donde esté ella. Y bueno, esas son pequeñas diferencias. Luego, en común, bueno, pues al final el equipo de trabajo también ha sido multidisciplinar. Hemos hecho prácticamente lo mismo con algunas diferencias. Luego hay otra cosa que tienen en común San Isidro y Santa Teresa, y es que les canonizaron a la vez. Es algo también curioso.
Te iba a preguntar, claro, en el caso de Santa Teresa se tiene acceso a mucha literatura de la época y tenemos la descripción que hizo una persona que la conoció muy bien. Pero en situaciones donde no hay documentación, ¿cómo se determinan características físicas como la edad, el sexo, el color de los ojos y el tipo de cabello a partir de los restos?
A ver, la edad y el sexo se pueden obtener a partir de las mediciones que hacemos de los restos óseos o de los, bueno, si tienen incluso todavía tejidos blandos, pero bueno, sobre todo de la medición de los huesos. El color de la piel, en este caso parece que Santa Teresa conserva parte de la piel, entonces bueno, pues se puede ver directamente. El color de los ojos, si lo han podido ver, pues efectivamente también han tenido esa ventaja. Si no, se puede hacer pruebas de ADN en las que podemos obtener muchísima información, ¿no? Información, por ejemplo, de los caracteres que se podrían expresar en su caso, desde saber qué tipo de ancestralidad tienen, ¿no? Si vienen más de una raza caucásica, si tienen la piel más o menos blanca, se puede saber también si tienen enfermedades, los linajes, ¿no? Se pueden saber muchísimas cosas a partir del ADN. En nuestro caso no pudimos hacer ADN, no lo propusimos, pero bueno, no querían que tocásemos y que sacásemos nada. En el caso de Santa Teresa yo no he visto que hayan podido hacerlo, pero bueno, ellos tienen también la información de verla directamente, de ver los restos de piel que quedan, el pelo, bueno, a partir de eso han tenido información directa.
De hecho, bueno, el equipo científico que ha trabajado en el estudio de Santa Teresa ha destacado que a pesar de sus constantes dolencias, como deformidades en su columna vertebral, la fascitis plantar, que parece ser que también sufría, ¿no?, y que le dificultaba caminar, además las migrañas que también padecía y problemas cardíacos, nunca fue, sin embargo, una mujer enfermiza, sino todo lo contrario. Según el director del estudio, el italiano Capasso, era una mujer capaz de transmitir serenidad en medio del sufrimiento. Patricia, ¿es posible al analizar los restos obtener una mayor comprensión de la fortaleza con la que enfrentó el sufrimiento a lo largo de su vida?
Me imagino que han sido capaces de ver los vestigios de la enfermedad en su cuerpo. Entonces te haces una idea de ese tipo de artrosis que han visto, equiparándola con que la tuviese a lo mejor una persona hoy en día, pues se hacen una idea de la cantidad de limitaciones que tendría o de medicamentos que tendría que tomar o de tratamientos que se le harían. A lo mejor ahora le harían le pondrían una no sé dónde tenía la artrosis, pero bueno, le pondrían una cadera protésica o una rodilla y no dejarían a lo mejor que evolucionase hasta el punto en que se lo han encontrado en ella, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor piensan, madre mía lo que ha sufrido esta mujer, ¿no? Ahora no la dejaríamos llegar hasta ese estado de deterioro, ¿no?
Sí, pero fíjate, hablas eso, ¿no? Madre mía, cuánto habrá sufrido esta mujer, y estoy viendo la imagen que hemos conocido hoy, la imagen, te la muestro por aquí, aunque sí, habrás estado viéndola a lo largo del día unas cuantas veces. Lo que muestra claramente es este rostro que estamos viendo ahora mismo, es serenidad,
sí,
¿no? Calma.
Sí. Es un aspecto neutro, tranquilo, ¿no? Seguramente, con lo activa que parece que era, no sería a lo mejor fácil encontrarla así, sino que estaría haciendo cosas todo el tiempo o pensando en cosas que hacer, ¿no? A lo mejor no era ese el aspecto sereno que tenía una mujer tan activa, pero bueno, puede ser.
Patricia, ¿qué impacto tiene la interpretación forense en la comprensión de figuras históricas y religiosas como San Isidro, en su caso, y ahora Santa Teresa?
Bueno, yo creo que muchas veces nos confirma cosas que ya hemos intuido, ¿no? Bueno, se saben por relatos antiguos o relatos de personas que les han conocido o que han investigado los historiadores, y nos confirman muchas cosas que ya intuíamos, sabíamos. Otras veces pues nos pueden sorprender. Yo creo que, bueno, pues al final refuerzan un poco la imagen que tenemos de estas personas. Generalmente nunca sale algo muy distinto a lo que esperamos.
Pues el estudio de Santa Teresa de Jesús, aunque centrado en su cuerpo, no se limita solamente a lo físico. Comprobamos que es un testimonio de su humanidad también, de la lucha constante contra la enfermedad y el dolor. Profesora Patricia Moya, doctora de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por dejarme venir. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Has conseguido cambiar lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando.
Las autoridades tailandesas aumentan al menos ya a 10 el balance de fallecidos en Bangkok, en la capital del país, en la capital de Tailandia, y 16 heridos y más de un centenar de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,7 que se ha registrado en Birmania, en Myanmar. Buscan a posibles víctimas entre los escombros después de que hayan colapsado tres edificios en construcción por los temblores. Un terremoto de magnitud, como te digo, 7,7, que en el caso de Myanmar ha dejado ya 200 fallecidos y 730 heridos. Es lo último que te podemos contar de este terremoto que ha tenido lugar en las últimas horas.
No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo.
Y está por aquí Rosa Rosado, eso es que nos trae oyentes.
Oyentes.
Y nos trae animalitos que se van colando, ¿en dónde?
Pues en las casas, en el coche. En el coche, ahora con el buen tiempo abrimos la ventana y bueno, pues tenemos experiencias con todo tipo de animales. Yo creo que con murciélagos todos hemos tenido algún que otro encuentro.
En la tercera fase.
Sí, bueno, aquí va uno, por ejemplo.
Hola, gente. Pues a mí una vez se me colaron dos murciélagos ahí en casa, eran las 2 de la mañana, estábamos durmiendo, verano emeritense, con mucho calor, y nada, y se colaron y empezaron a dar vueltas a lo loco, a lo que era la lámpara. Teníamos un gato que se volvió loquísimo cuando los vio, intentaba cazarlos, pero le quedaban como a más de metro, metro y medio para poder llegar con los saltos. Así que nada, me encerré yo solo con ellos, saqué a mi mujer, saqué al gato, intenté que se fueran por su pie, pero hubo que usar la escoba. Luego me enteré que estaban protegidos y que tuviera cuidado. Y hombre, cuidado. Cuidado yo, que eso muerde, ¿no?
Eso muerde, ¿no?
Es que como los echas. Yo también he tenido ese capitulito. Un murciélago en casa. No me pillo durmiendo. Si me pillo durmiendo me da algo,
qué
también
susto,
te digo.
Qué susto, ¿verdad?
Y se ponen a dar vueltos efectivamente en la habitación, pero a una velocidad.
Claro.
Que dices, ¿y ahora qué hago? Apago la luz, la enciendes con el palo de la escoba, echándole, tampoco dándole, claro. Porque
tú también
dices,
tiraste de palo, ¿no? De la escoba.
Yo tiré de me marcho y ya te dejo a ti con el murciélago. Ya te dejo a ti, si eso, esto para...
Para valientes.
Para valientes, efectivamente.
Claro, es que hay momentos en los que uno no sabe cómo actuar. Yo, de todas formas, casi prefiero un murciélago que una serpiente, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Dame 7 murciélagos antes que una serpiente o media serpiente. No. ¿Me da algo si en mi coche entra una serpiente? Bueno, en mi casa.
O en la casa, sí, nos falta campo para correr.
Buenas tardes, gente. Pues a mi hijo se le coló en casa una serpiente, una víbora seoane o algo así se llamaba. Tenía una pinta así de igual voy, te muerdo y que me, no sé. Entonces, nada, él le abrió la puerta de la calle y la serpiente, zigzagueando como corresponde a una serpiente, pues se marchó de casa. A las 2 horas como mucho la vi yo en el camino principal de aquella zona, se le había aplastado un coche que pasó por ahí y pues tampoco me disgustó mucho, vi las serpientes como
yo
que las
entiendo.
Buenas tardes, gente.
Es que solo quieres que se vaya lejos,
muy
lejos.
Se vaya. Claro, tú dices, si tienes miedo a las serpientes, como es mi caso, luego ¿cómo vuelves a esa casa? ¿Cómo te aseguras
que no hay
que
más?
No vuelve la serpiente. O que no hay una otra. Amiga de la serpiente, que hay otra.
Que han venido en pareja a quedarse.
Madre mía.
Bueno, yo veo una serpiente y corro mucho. Y también si veo, ay, madre mía, es que las abuelas están hechas de otra cosa.
Hola, gente. Mira, pues el animal más extraño que se nos ha metido en casa fue realmente a mi abuela hace muchos años, que fue un zorro. Ella estaba en casa, en el pueblo, que casi siempre estaba la puerta abierta o medio abierta, y ella desde la cocina de refilón vio pasar un animal. Pienso que era un perro, pero le extrañó porque le vio la cola muy larga. Vio que iba en dirección a acabar el pasillo cuando resulta que se había metido en el baño. Y fue a mirar y había un zorro dentro de la bañera. Y mi abuela, que era muy tranquila y muy echaba para adelante, pues no tuvo mejor cosa que coger un saco, tapó al zorro, le metió y le sacó para la calle tan ancha. Buenas tardes.
Hay gente que está hecha de otra pasta. De verdad que sí. Bueno, pues animalicos que no esperas y que te dan un susto en casa, en el coche estos días, abres la ventana y ¿qué te encuentras? 607-15-0602.
Te escuchamos en un rato.
Si haces que me quiera quedar y llevaba fuera de casa tanto ya.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo oír promesas sobre defensa.
Y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto.
Que escuchar a Carlos Herrera explicando lo que realmente significan.
Que el titular del debate de ayer sea que vamos a cumplir con el 2% del PIB en defensa, que eso es un compromiso de hace 10 años, es una broma.
Carlos Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana, lo que pasa, contado como solo él sabe.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Vais a prestar servicio en el agua. Y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bebidas realizadas para consumirse en diferentes momentos del día o para distintas edades y que además ayuden con el estrés o a dormir mejor. Alimentos que han sido impresos en 3D o carne cultivada a partir de células animales o producida a base de plantas. Es la comida del futuro que se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Y algunos de esos nuevos productos ya están a punto de llegar a los supermercados. Otros van a tardar bastante más o quizás nunca puedan comercializarse por su complejidad en la elaboración, porque estos alimentos alternativos producidos con tecnología tienen un gran reto. No es solamente lograr un sabor o una textura apetecibles, sino también que sean seguros, saludables y sostenibles. Esta industria dedicada a la nutrición personalizada se conoce como Food Tech, y de ella saben mucho nuestros siguientes invitados, que son Sergio Fabregat, experto en innovación en la industria alimentaria y dirige Food for Future Spot Food Tech; Miguel Herrero, investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC; y también Ángel Parada, que es vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía. Sergio, Miguel, Ángel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantada de saludaros a los tres, porque vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante, con muchas aristas, además, como vamos a ver. Miguel, empiezo contigo. Con la Food Tech se busca mejorar la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Pero realmente necesitamos esta tecnología? ¿No podemos seguir con los métodos tradicionales de alimentación?
Efectivamente, podríamos seguir, digamos, por un tiempo determinado, ¿no? Pero yo creo que, al final, los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en el futuro pues hacen que sea bastante conveniente también pues utilizar todo lo bueno que nos puede ofrecer la tecnología hoy en día, ¿no?, en todos los ámbitos, también en el alimentario, para intentar tener un futuro mejor, valga la redundancia, ¿no?, para intentar tener mejores alimentos, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, como decías, y que en definitiva sean también más saludables y mucho mejores para todos, ¿no?, para que todo el mundo pueda tener acceso a estos alimentos también.
Ángel, creo que en tu caso te pillamos ahora mismo en unas conferencias sobre gastronomía. ¿Se está hablando de esto, de estos alimentos alternativos, en estas jornadas?
Al final, quieras o no quieras, cuando hablamos de gastronomía tenemos que tener claro de que hablamos de toda una cadena de valor. Empiezas en el producto, sigues con la distribución, elaboración, consumo y gestión de residuos. Entonces, es lógico que tengamos que hablar de lo que la tecnología, lo que la inteligencia, de alguna forma, nos va a ayudar en toda la parte de gastronomía en el futuro. Sí es cierto que es uno de los apartados que se está tocando, pero no es el único, ¿eh?
No, me imagino que habrá otros muchos más, y también espero que podáis no solamente hablar de gastronomía, sino disfrutar la gastronomía. Bueno, como cuesta imaginar esos llamados alimentos alternativos, yo quiero que nos ayudéis a todos a hacernos una idea de cómo son. Y si os parece, vamos a elaborar un menú. Y vamos a empezar, Sergio, por la bebida, porque en el futuro tendremos bebidas que no solamente refresquen o hidraten, sino que actúen directamente sobre nuestra salud. ¿De qué bebidas hablamos exactamente?
Bueno, evidentemente todas las bebidas funcionales, como bien decías, ha habido un sector de las bebidas que se ha puesto más una parte, pues que sean unos complementos, que sean unas alternativas, ¿no?, para más a nivel de pues tener opciones, pero la alimentación se está enfrentando a grandes retos, como decían los compañeros, y uno de ellos es que tome un poco, permíteme decir, ¿no?, que sea como la medicación del futuro, ¿no?, que a través de una alimentación sana y saludable se pueda personalizar para diferentes tipos de públicos y que puedan realmente dar respuesta a diferentes tipos de necesidades, tanto a nivel de enfermedad o tanto a nivel de condiciones de salud. Entonces, ahora justo precisamente es un momento en el que están empezando a llegar en bebidas funcionales, pues que van a tener realmente un papel, ¿no?, que ya no solo van a ser un complemento, sino que van a tener una función que nos van a permitir regular temas cardiovasculares, nos van a permitir reducir temas de azúcar en consumo de diabetes, ¿no? O sea que realmente se va a querer apostar para que las bebidas, tanto sean aguas funcionales como zumos funcionales, siempre evidentemente desalcoholizadas, pues puedan tener un papel nutritivo y también un papel funcional a nivel de ciertas características de la salud, ¿no?
Decías que el alimento sea tu medicina, ¿no? Que esto ya lo decía hace muchísimo tiempo precisamente Hipócrates. Sergio, bebidas pensadas también para que se tomen a determinados momentos del día y para determinadas edades.
Correcto, o sea, van a ser qué están sufriendo las grandes marcas de alimentación, esa personalización, que se habla ya de hiperpersonalización hacia el consumidor, ¿no? Poder llegar a diferentes franjas, ¿no?, de edades y poder, como bien decías, en diferentes momentos del día. Habrán bebidas funcionales por la mañana más energéticas, igual que a lo mejor algunas que puedas tomar por la tarde que ya puedan servir más a nivel de proteína, pero también algunas bebidas que pueden ser más digestivas, ¿no?, para entremedio. O sea que vamos a ver un amplio rango, pues no serán lo mismo bebidas destinadas a grupos de alimentación infantil como pueden ser pues grupos de personas de mayor edad, ¿no? O sea que cada una va a estar regulada un poco en esa búsqueda, esa hiperpersonalización de que realmente pues esas funcionalidades se adapten al target y al público del sector en cada momento.
Bueno, tenemos ya la bebida, vamos con el aperitivo, que podría ser una tapita, por ejemplo, de insectos. Tenemos, por cierto, harinas ya de insectos, los encontramos también en bote, como si fueran frutos secos. Más allá de Asia, donde es muy habitual, ¿creéis que comeremos insectos en el resto del mundo, Ángel?
Sí, Clarísimamente sí, porque son una fuente de proteína que en algún momento tendremos que utilizar de una manera más importante. Tú dices Asia, pero bueno, en México llevan ya muchos años, donde realmente los insectos forman parte no ya solamente de una comida habitual, sino de la alta gastronomía. Es decir, tenemos que tener claro que la gestión de proteína en un momento determinado es independiente de cuál es la fuente de esa proteína. Otra cosa es que tengamos una especie de miedo de rechazo atávico a ese tipo de productos. Pero lo cierto es que la proteína es perfecta. Es una proteína animal, es una proteína que cumple con todos los requisitos que necesitamos, con lo cual lo normal es que sí, que en un futuro, ya no en un futuro, porque ya está pasando, se estén utilizando harinas y se estén utilizando insectos para nuestra alimentación, claramente sí.
Ángel, no lo ha dudado, pero Miguel, ¿piensas también que vamos a acabar comiendo insectos, como vemos en China, por ejemplo, en otros lugares de Asia?
En mi opinión, es difícil que acabemos comiéndolos exactamente igual. Estoy de acuerdo con Ángel en que es una proteína alternativa que no solo vale la pena explorar, sino que, como ya decías tú, hay ya 6 productos diferentes de varias especies que ya se pueden comercializar como alimento, ¿no?, permitidas en la Unión Europea. Pero, en mi opinión, el salto cultural es tan grande que no creo que estemos comiendo los insectos tal cual, sino que les estemos utilizando, como decías, por medio de una harina, para generar otro producto en el cual tú no vas a ver el insecto realmente, sino que va a estar hecho a base de insecto. Yo creo que ahí está el matiz, porque el salto cultural de comer el insecto tal cual, frito o de alguna manera así, como un aperitivo, creo que puede ser mucho más
todavía
mucho
nos
más
va
fuerte,
a costar,
¿no?,
lo de estar viendo un partido de fútbol o los Juegos Olímpicos y tener un picoteo con insectos. Eso
aunque
nos va a costar todavía.
Aunque luego comemos otros alimentos que morfológicamente son muy, muy parecidos, ¿no? Como puede ser una gamba, una angostina, a nadie se le ocurre desestarlo.
Sí, es verdad. Fíjate en lo que nos gusta.
Bueno, sí, la cultura o digamos los hábitos culturales son así, ¿no? No se puede luchar contra ellos.
Seguimos con nuestro menú alternativo. De primer plato vamos con una buena ensalada. Siguiendo esta misma línea de productos mejorados, se pueden cambiar la composición de los vegetales para que tengan más propiedades o incluso para que puedan crecer en terrenos inundados o, por el contrario, muy secos. Miguel, la verdura tiene muchas propiedades, ya lo sabemos. Sabemos que se trabaja en laboratorio en muchos productos basados en plantas y vegetales. ¿Pero es posible crear mejoras o producirlas de la nada? ¿Se puede conseguir, qué sé yo, que el tomate, por ejemplo, tenga más vitaminas o antioxidantes?
Sí, efectivamente. Digamos que la biotecnología hoy en día lo permite y desterrando la idea que tenemos todos en la cabeza de los alimentos transgénicos, ¿no?, que también era otra manera en la que se podía producir este tipo de alimentos en el pasado. Hoy en día tenemos unas herramientas nuevas que se denominan de edición genética que permiten cambiar, digamos, cómo los genes propios de una especie se expresan, ¿no?, y cómo van a dar la cara. Entonces, no necesitamos introducir genes de otra especie en el tomate para que el tomate cree más vitaminas, por ejemplo. Ya hay algún producto desarrollado para que cree más de un tipo de un aminoácido determinado, ¿no?, que tiene efectos positivos sobre la salud. Lo que pasa es que aquí tenemos que pasar también la barrera legislativa, ¿no?, y tenemos que pasar. Todavía no están aprobados para su uso en la Unión Europea, aunque ya hay un informe positivo que admite que estas modificaciones genéticas dan como resultado alimentos que son prácticamente similares a los que se pueden conseguir con métodos convencionales de mejora de especies. Y, por lo tanto, yo creo que en un futuro cercano van a empezar a salir productos de este tipo y por supuesto, la mejora por dos vías. Una, la de la calidad nutricional es muy interesante porque permite paliar en un momento dado deficiencias de nutrientes en un determinado alimento, pero también la de enfrentarnos al reto del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no?, y que puede hacer que haya cultivos que hoy, por ejemplo, se producen en España y que dentro de unos años sea imposible producirles por falta de agua o por exceso de agua, como decías, o por cualquier otro evento climatológico. Entonces, de esta manera, a lo mejor podemos también intentar luchar contra este cambio climático y poder sostener los niveles de agricultura que tenemos hoy en día.
Bueno, avanzamos con nuestro menú, vamos al segundo plato. Lo que proponemos es carne y, sin duda, en esta alimentación del futuro la estrella es la carne cultivada. Sergio, si hablamos de carne cultivada, ¿de qué estamos hablando? Porque un chuletón cultivado me cuesta verlo.
Bueno, primero tenemos que diferenciar si es proteína alternativa, si es proteína vegetal. O sea que hay diferentes, por ejemplo, tenemos una empresa aquí en España que es Cocus, que está haciendo a base de proteína animal y proteína vegetal productos como pueden ser la carne o como propios foies sin cultivar a través del pato. O sea que hay diferentes tipos de opciones. La carne cultivada a través de reactor en laboratorio, de momento no está aprobada en Europa. En Italia ha sido prohibida, por ejemplo, hace poco. Entonces, veremos cómo avanza. Pero al final es coger células, ya sean animales, ya sean vegetales o ya sean de proteínas alternativas, y en las cuales poder desarrollar. Hay tres fases muy importantes. La primera fase es que se parezca, ¿no? A que realmente tenga una imagen similar al producto que estamos buscando. En la segunda parte, que tenga una textura, una mordida similar al producto en el cual estamos también complementando. Y por último, que el sabor, ¿no?, sea también parecido. Los avances son muchísimos. España es pionera en la investigación y el desarrollo en este tipo de proteínas, en este tipo de cultivos. Pues veremos cómo avanzan, pero está claro que al final para mí no son complementarios. O sea, para mí no tienen que ser sustitutivos, tienen que ser complementarios. Y por lo que yo entiendo, tenemos que poder reducir el consumo en nuestros ecosistemas y que estas opciones pues lleguen al mercado.
Bueno, hemos planteado un menú completo con la alimentación del futuro, pero otra línea de estudios, que esos platos y alimentos sean más personalizados para cada uno de nosotros. Se está investigando también usar nuestro ADN para diseñar una dieta que más nos convenga, o también utilizar la inteligencia artificial, que podría ayudarnos a crear menús individualizados o adaptarlos mejor a nuestras necesidades y también a nuestros bolsillos. O bueno, o lo de los alimentos con impresión en 3D, que me trae loca, la verdad. Bueno, todo esto, si a mí me lo dicen hace 20 años, pensaría que es ciencia ficción, pero es que estamos hablando de ello porque lo tenemos ya aquí con nosotros. Os quiero preguntar para acabar, claro, comer es todo una experiencia sensorial, que nos gusta a todos, es uno de los mayores placeres, sobre todo si comes y no engordas. ¿Cómo se trabaja para que nos entren todos estos alimentos alternativos por la vista, el olfato y el paladar? ¿Van a estar igual de sabrosos que los alimentos tradicionales?
En primer lugar, algo que yo creo que es lo que flota en lo que estamos hablando hoy, la tecnología nos va a ayudar también en eso. Es decir, el hacer que todo este nuevo tipo de alimentación sea atractivo para consumidores, yo creo que no va a ser un gran problema. Lo que sí me da es un poco de pena, porque se van a perder sabores auténticos, porque son muy difíciles de replicar. Es decir, tú puedes replicar en un chuletón la textura, puedes replicar incluso aromas, puedes replicar un montón de cosas, aspecto, pero hay un punto sápido que es muy difícil de replicar. No lo sé, yo creo que ahí nos ayudará la tecnología, pero nos perderemos algo por el camino.
Yo, si me permitís, o sea, yo creo que en principio estoy de acuerdo con Ángel al 100%. La tecnología va a ser clave, pero hay que ponernos en contexto. O sea, nosotros vivimos de la dieta mediterránea, tenemos una cultura gastronómica que está al más alto nivel, y esto, como lo he dicho, esto no es un sustitutivo, es un complementario. Al final, toda esta tecnología está pensada para ayudarnos a regenerar nuestros ecosistemas. Pero, oye, no vamos a dejar de disfrutar de alimentos que nos han gustado y que nos van a seguir gustando, pero simplemente tenemos que dejar un espacio de regeneración, de mejor producción. Y entonces, esto tiene que convivir de forma conjunta. Esta es la clave y esto es el gran impacto de la tecnología. No vamos a renunciar a nuestra cultura gastronómica. Evidentemente, aquí abriríamos un debate con la cesta del consumidor, el precio, que ya no toca. Pero la tecnología va a ser el mejor aliado para que realmente podamos tener una producción eficiente, sostenible y que nos dé alternativas para que podamos seguir disfrutando de esta cultura gastronómica que es la nuestra.
Bueno, qué interesante todo lo que hemos hablado sobre la tecnología en la alimentación, que combina ciencia y sostenibilidad y que tiene el reto de no perder por el camino el placer de comer, que eso también hay que cuidarlo. Sergio Fabregat, Miguel Herrero y Ángel Parada, un placer teneros a los tres hoy en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Y si me dieran a elegir, no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues enseguida, en unos minutos, Ángel Expósito va a encender su linterna a partir de las 7, pero ahora mismo nos va a atender para contarnos pues esos asuntos en los que están trabajando. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas ¿Qué nos tardes. Cuentas?
Tres chispazos muy rápidos.
Venga.
5 meses de la DANA, cifra muy redonda. Vamos a verlo, entre comillas, en positivo. Vamos a hablar con protagonistas, con auténticos superhéroes que siguen luchando y haciendo virguerías. Un ejemplo, por supuesto, no vamos a hablar nada de política ni de políticos, bastante tienen. Vamos a hablar de superhéroes que son los auténticos protagonistas de esta historia. Vamos a volver al tema de ese chaval maltratado, humillado, vilipendiado en Cantabria, en el instituto.
Horror,
ese chico, bueno, yo no he podido verlo, lo siento. No he podido ver el vídeo ni puedo reproducir el audio porque me parece terrible. Hoy 200 familiares y alumnos del instituto se han manifestado en apoyo de Antonio al grito de expulsión, expulsión. Y es que están en el aula con el chico, los propios agresores. Es increíble, es inaudito, pero es así. Y por último, me voy a fijar un poquito en el titular de ABC de hoy, en la portada. Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del País Vasco no estudiarán ETA. Tienen 14 y 15 años. No van a dar la barbaridad de ETA en clase, gracias a que el PNV, Bildu y los socialistas
han votado que no a una proposición de Vox. Solamente lo apoyó el PP. Ese ha sido el motivo por el que no sale, porque lo presentó Vox. Es impresionante. Es una ignominia absoluta y lo vamos a contar.
A partir, nada, en unos minutejos, a partir de las 7 te escuchamos, Expósito.
Venga. Hasta ahora, Pilar.
Chao. Me he quedado, la verdad, alucinada con esto último que nos ha contado Expósito, así que le vamos a escuchar atentamente a partir de las 7. Y ahora escuchamos atentamente a nuestros oyentes, a vosotros que estáis ahí fielmente todas las tardes con nosotros de 3 a 7, Rosa Rosado.
Sí, con ese gorrión que se nos coló ayer en la redacción de la radio y bueno, conseguimos echarlo de casa, en este caso de la radio, pero hay veces que se nos cuelan por la ventana, por la puerta, animalicos, y a ver cómo te los quitas de encima. Menos mal que no todo el mundo se muere de miedo, como en nuestro caso, cuando se encuentra en casa, pues una animal inesperado.
Hola, pues mira, sí, yo vivía en la Comunidad Valenciana, mi madre tenía visillos, esos finitos, y se me coló un murciélago, se quedó un poco enganchado el pobrecito en el visillo, y yo lo cogí con muchísimo cuidado y lo metí en una jaulita y me encantaba mirarle y demás, hasta que llegó mi madre, claro, evidentemente, y dije, ¡ah! Pegó un grito y salió corriendo y dijo, el bicho fuera. Pero vamos, una pena, porque además podías observarle de cerca, podías mirarle la carita. Una pena.
Igualita que tú, Pilar.
Igualita que yo.
Saliste pena, corriendo.
Hombre, que sí salí corriendo. Voy a estar yo ahí haciéndome amiga del murciélago. No, deja.
Bueno, ya hemos dejado claro que preferimos casi el murciélago que la culebra.
Buenas tardes. Mi hijo es un apasionado de los animales y toda culebra viva que coge, impresionante cómo maneja las culebras mi hijo. Le encanta. Y cada vez más grande, que es lo peligroso, yo creo, vamos. Venga, un saludo.
Y además se la lleva la abuela, que habrá que preguntarle a la abuela si
qué
le parece bien.
Le hace que el nieto le lleve la serpiente.
Efectivamente.
La culebrilla.
Hay gente para todo. Bueno, este animal es un poco más simpático, aunque, bueno, también da susto.
Hola, gente. Pues yo un día barriendo un patio chiquitito que tengo delante de casa, di un golpe así a una maceta y empezó a moverse la tierra. Y yo me pegué un susto y digo, ¿pero qué es eso? Y de repente salió una rana. Pero que yo no vivo... Vivo en Aranjuez, pero no tengo un río cerca de casa. Entonces pensamos y dijimos, bueno, pues esto ha tenido que ser de un campo de golf que hay aquí al lado, que hay una especie de embalse, pero que eso está vacío, solo se llena un poco cuando llueve. Pero no veas tú para coger a la rana. Madre mía, fue una risa. Pero al final la rescatamos y la llevamos ahí al embalse. ¡Un beso a todos!
Bueno, pero la rana se puede meter en la plantita, en la tierra, y vivir ahí perfectamente el tiempo que sea necesario. Mi hermana en su patio tiene una rana que la vemos sola en verano cuando sale un poquito más a la superficie y de vez en cuando miras entre las plantas y hay agujeros donde se mete dentro.
¡Anda! Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí?
No sé el tiempo que lleva.
¿La inquilina?
Lleva un montón de tiempo la inquilina, Greta, le hemos puesto a la rana. Este verano todavía no hemos visto a Greta, siempre estamos con la rana, pero sí, aguantan. Bueno, y hay quien tiene que aguantar otro tipo de animalicos que son los que tienen los vecinos.
Hola, gente. A mí se me cuela continuamente el gato de la vecina del segundo, que tiene un arte para saltar del segundo al primero al que vivo yo. Pues le tengo de 7 días de la semana, 5, dando paseos por casa. Adiós, un abrazo.
Ay, bueno, si te gustan los gatos no está mal.
Bueno, los gatos suelen, sí, moverse mucho, por las cornisas y todo eso, sí, así que es normal que se pasen de una casa a otra.
Efectivamente, bueno, terminamos ya el último susto de la tarde.
Bueno, mi chiquilla, la mayor, tenía 5 mesecitos y la dejé en la habitación, en un alojamiento rural que vamos en verano en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, y había un señor instalando pues mosquiteras y tal, pero no nos la había puesto todavía. Dejó a la chiquilla en el Moisés este, en la cama, y de repente me pega un vuelco el corazón porque me veo un águila intentando entrar por la ventana. O sea, creo que 5 segundos más y a lo mejor se la lleva o se la come, no lo sé.
¡Qué
no sé.
Horror!
Estoy corriendo a buscar al señor de las mosquiteras y decirle, ¿me ha pasado esto? Ponme la mosquitera, por favor, tal.
Hombre,
esto no es un gorrión nosotros ayer, ¿eh?
No,
un águila.
No. Bueno,
madre mía.
Qué susto, ¿eh?
Los animalitos que nos dan estos sustos cuando entran así, de imprevisto en nuestras casas y redacciones. Oye, que te quedas con Expósito. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos.
Editorial.
Cadena COPE.
Vladimir Putin sabe, entre otras muchas cosas, que la guerra iniciada por él en Ucrania también se desarrolla en el terreno de la opinión pública. Sus últimas declaraciones acerca de la complejidad del proceso y de las supuestas buenas y verdaderas intenciones de Donald Trump son reflejo de la enorme capacidad del Kremlin para jugar con la nueva administración estadounidense y, de paso, para provocar más incertidumbre. Frente a las llamadas de la Unión Europea,